Vamos a conocer en los próximos minutos estudios sobre las olas de calor en verano. Me dirán, les tocó un día de diciembre un poco fresco, sí, es verdad. Diciembre arrancó un poco fresco. En realidad, en estas charlas, en este ciclo de charlas sobre ciencia de la atmósfera, con estudiantes, con egresados de la licenciatura, de posgrados, de otras licenciaturas, en este caso las dos personas invitadas son de la Casa de Ciencia de la Atmósfera, hemos tenido algún momento de buen timing y otro momento que me parece que está previsto como buen timing, si viene el verano y la ola de calor, sí. Pero justo nos tocó unos días fríos. Pero hemos tenido del Madden Julian y después del primer invitado de Nico Díaz, doctor en física, vino una explicación de lo que pasaba en mayo, junio, de Marcelo y Madeleine, que tenía que ver directamente con Madeleine Julien. Tienen que ir allá, escucharlo y verlo. Lo de Salto Grande, ¿no?
Sí,
y
justo antes de las inundaciones.
Increíble, vino Juan Bajean.
Y acá en Uruguay también.
En realidad fue antes y después entendíamos todo y teníamos el contacto con Bajean de lo que pasaba en Salto Grande, el manejo de Salto Grande. Bueno, en el caso de hoy vamos a hablar de olas de calor. Es un poco más que el verano, pero ahora explica Made y los invitados por qué estamos en el verano. Le damos la bienvenida a quienes están invitados en el día de hoy, Santiago de Melo y Rosana Zagarra. Santiago, Rosana, buen día.
Buen día, muchas gracias.
¿Cómo andan? Gracias. Bueno, Made, buen día. Madeleine no me está con
Hola,
nosotros.
Hola, buen día.
En este caso
¿cómo
son
están todos?
Dos de la casa de Ciencia de la Atmósfera.
Son dos de la casa.
¿Los quieren más cuando son de Ciencia de la Atmósfera?
No, los queremos a todos. Porque
son absorbentes.
No, sí, somos, digamos, inclusivos y estamos todos y precisamos mucha gente.
Sí, era un chiste tonto porque lo multidisciplinar. Acá y lo...
No, sí, una característica que tiene específicamente Santiago, que ya lo estamos conversando de tomarlo como predictibilidad, lo que vos decís, Santiago defendió su trabajo final de carrera un diciembre en plena ola de calor bestial de 10 días y hablando de las heladas. Y ahora estamos acá defendiendo sobre olas de calor en verano, en un diciembre que está frío.
Bueno,
así que puede ser una fuente de predictibilidad.
Bueno, o sea, hay que hacerlo hablar de sequía todo el tiempo.
Por el contrario, ahí está.
Sí, sí. Licenciado en Ciencia de Atmósfera y Magíster en Geociencia de PEDESIVA. Rosana está por finalizar una maestría en Geociencias en el PEDESIVA también. Y ambos con trabajos en el Estado, Santiago en el despacho de carga de UTE como meteorólogo y Rosana estuvo en INUMET, ¿hasta cuánto? ¿Hasta 22?
Hasta el 23.
Hasta el 2023, bien, perfecto. Así que empiezo por ahí un poco preguntarles el trabajo, ¿no?, en UTE ahora, ¿qué es lo que hace Santiago allí?
Bueno, todo lo relacionado con lo que es la meteorología, trabajo en la validación de algunos modelos de precipitación que alimentan los modelos hidrológicos, también parte de los pronósticos de temperatura. Validando los pronósticos de energía eólica, tenemos varios pronósticos y nos fijamos cuál es el mejor para qué época del año y darles el mejor uso que hay. Y también en varios proyectos relacionados, por ejemplo, con el cambio climático y las energías renovables.
Bien, ¿cuándo ingresaste ahí a UTE?
2019.
Ya estaba.
Previamente había tenido entre el 2012 y 2015 un pasaje ahí en el despacho de cargas como contratado cuando estuvo toda la incorporación de las energías renovables, la eólica principalmente, en el desarrollo de los modelos.
Bien. Y como vos, ¿cuántas personas que han cursado la carrera o posgrados o maestrías en el tema hay ahí en UTE?
En UTE estamos como una compañera, sí. Sofía Ortelli, que trabaja como contratada por base
de
proyectos, pero de UTE específicamente soy el único.
Claro, porque también esto es muy incipiente, ¿no?
Es muy incipiente, estamos armando...
Que esté involucrada en el Estado en áreas clave, ¿no? Como está hablando.
Claro, generar esos puestos de trabajo que en el Estado no existía el cargo de llamar un meteorólogo y bueno, esto es lo que ha logrado, uno de los logros un poco de la licenciatura, ¿no?
En INUMET, vos Rosana, ¿cuándo entraste y qué hacías?
En INUMET empecé a fines del 2018, ingresé en el área de investigación y desarrollo, entré con un llamado. Y nosotros lo que, así como yo, entramos un montón de otros licenciados en ciencias de la atmósfera, empezamos a poblar esa área y en principio lo que me enfoqué fue en el procesamiento de imágenes satelitales. A INUMET le llegaba un nivel muy grande de información satelital que básicamente no se hacía mucho con ello y lo primero que hicimos fue generar un procesamiento de esa información y desarrollar un visualizador de imágenes satelitales que es el que está en la página de INUMET, que se puede consultar, donde se ven, bueno, se pueden ver las tormentas, se pueden ver distintos canales. Otra cosa que hicimos fue más enfocada a la parte de incendios forestales. Uno de esos de los distintos productos que llegaban vía satélite era el de monitoreo de fuegos, monitoreo de incendios. Nosotros lo que hicimos fue procesar esa información a nivel regional, solo para el país, y terminamos realizando un producto de alertas de incendios, o sea, a tiempo real, que le llegaba a distintos usuarios. Por ejemplo, la Asociación de Productores Forestales estuvo interesado en ese producto, bueno, bomberos, obviamente, sí, sí. El SINAE y un área del Ministerio de Ganadería. Y lo último que hice, en lo que trabajé, fue en la generación de un índice de riesgo de incendio para Uruguay, que también es el que figura allí en la página de INUMET.
Es interesante porque no hay que agregar mucho para contar la importancia que tiene la tarea que están haciendo. Bueno, en este caso Santiago y Rosana, pero cuando vino nuestro invitado Juan de Salto Grande, en fin, la tarea que es clave para el país en materia de energía, de prevención de desastres, bueno, de advertencia meteorológica, de energía eólica, decía también. Que
de todos los sectores productivos del país y también contar en esas instituciones con gente formada y que ya sea de los cuadros, digamos, como presupuestado, porque lo que comenta Rosana, ese desarrollo lleva un tiempo.
Sí, claro.
Y hay que, digamos, comandar y decir, bueno, vamos para esto y vamos generando esto, ¿no? O sea, eso es importantísimo.
Hablemos de la escalor, que en este caso nos convoca a esto. Sí, en esta ronda de charlas que hemos tenido durante todo el año hemos conocido una cantidad de personas que han pasado por ciencia de la atmósfera o por otras carreras y que después han hecho posgrados y que, bueno, nos han acompañado. ¿Por dónde vamos para hablar de la de calor? ¿Por el estudio de Santiago primero, que después complementa a Rosana con el verano? ¿Por dónde quieres ir, Madre?
Sí, primero que vamos, yo voy a hacer una introducción de qué es lo que definimos de olas de calor, ¿no?
Porque ahí tenemos un lío bárbaro.
Porque ahí hay un lío bárbaro. Sí. Y a veces se considera mal. Y primero, hay muchas definiciones de ola de calor a nivel mundial según un poco uno lo define en parte a lo que es el clima del lugar, ¿sí? Nosotros tomamos la definición de ola de calor porque también tenés un compromiso entre, bueno, la información que tenés. Cuando son eventos extremos estás hablando de pocos eventos, entonces a veces que tenés que generar de alguna forma para que tu estadística sea más robusta. Pero la definición que tomamos es 3 días consecutivos en donde la temperatura máxima y mínima tiene que estar por encima de un umbral que es estadístico, o sea, el percentil 90, donde uno de los días del medio puede una de las variables no cumplir eso, pero al otro día sí. Para tener más casos, eso por un lado, y aparte, bueno, está dentro de un contexto, capaz que hay, sobre todo la temperatura mínima es muy local y puede algún punto no claro. cumplirlo, pero realmente sinópticamente estás dentro de un sistema de ola de calor que genera una ola de calor. Eso, por un lado, un poco también durante el trabajo que empezó Santiago, digamos, dio ciertos umbrales que le permitió a INUMET empezar con alertas por olas de calor, o sea, regionalizando. Con lo cual, bueno, ahí ya tenés una utilidad.
Es una obviedad, pero estamos hablando de percentil 90 de acuerdo al momento del año y la estación, ¿no?
Sí, entonces, sí, es un percentil 90 diario, en realidad.
O de invierno, de verano.
Claro, con, sí, no es todo lo mismo. Claro. No es, pues si no tendríamos olas de calor en invierno. Bien. Y después, un poco lo que, para seguir creciendo en el conocimiento, Roxana, a lo que se dedica un poco es ver cuál es si tengo predictibilidad en esas olas de calor que se han sucedido, pero que después las consideramos generalizadas, en donde no es en un punto una estación, sino que el 75% de las estaciones en Montevideo en esa fecha contaron con el evento. Si eso te da una representatividad espacial más grande y, bueno, ahí es ir a buscar qué pasa a nivel hemisférico y a nivel regional con la circulación. Eso es un poco por ahí por donde
ahí vamos
a ir,
contigo,
así que ahora que hablen ellos.
Santiago, ¿qué hiciste, qué estudiaste y cómo fue?
Bien, el objetivo general que nos propusimos era definir y caracterizar las olas de calor durante todo el año, no solamente en el verano. ¿Por qué? Porque el aumento de las temperaturas a escala global se manifiesta en todas las estaciones del año. En Uruguay existen ciertas tendencias de las temperaturas mínimas principalmente, y ahí fue que dijimos, bueno, estudiemos las olas de calor durante todo el año. Y lo hicimos con las temperaturas máximas y mínimas, como definió Madeleine, y después pasamos a definir lo que son las olas de calor generalizadas. Nosotros teníamos 11 estaciones meteorológicas con años, con datos desde 1950 hasta el 2014, o sea, 65 años de análisis, y definimos lo que son las olas de calor generalizadas que impactan por lo menos en el 75% del país, de las estaciones disponibles, digamos. O sea, son eventos de olas de calor que realmente impactaron a Uruguay a escala, digamos, global del Uruguay, no simplemente en el norte o en el sur. Okay.
Esas son las generalizadas.
Esas son las generalizadas y creo que son las más relevantes o las que encontramos los resultados más lindos, digamos, para comentar acá. Por ejemplo, de esas olas de calor generalizadas encontramos 82 durante, digamos, los 65 años de estudio. Y para tener una referencia, si vemos en una estación meteorológica, por ejemplo en Artigas, la cantidad de olas de calor en ese mismo periodo es de 200. O sea, estamos mirando una porción de esos eventos bastante importante y a escala país. Encontramos 82, de las cuales en primavera y verano hay 21 y en otoño e invierno hay 61. O sea que casi que tres veces más en el invierno hay olas de calor que en el verano. Eso considerando todo el largo de la serie. ¿Sí? Encontramos que la ola de calor más larga fue de 10 días y ocurrió en 1980, que uno tendería a pensar que el aumento de la temperatura hace que las olas de calor de más larga duración sean las más recientes. También encontramos...
¿Y esa ola de calor del 80 qué época fue?
En marzo.
En marzo. Entre abril... Veraniega, ahí, veraniega-otoño.
Ahí va, tuvo una transición.
Ah, bien.
Y también encontramos, por ejemplo, que en el 80 y el 81 tuvimos las olas de calor más largas y mayor cantidad de los registros de las series. Y también que hubieron algunas décadas, como la década del 50 y del 80, con muchas olas de calor. Y a partir del 2000 también otro periodo con muchas olas de calor. Y eso te da una complejidad de la variabilidad que hay.
Sí, es interesante el efecto además contra el sentido común, porque uno tiende a pensar que las olas de calor en invierno son poco perceptibles para la ciudadanía. Más allá del comentario de ascensor, como que no quedan en la memoria, no se registran.
Sí, el impacto que tienen las olas de calor por los umbrales que comentaba Madeleine son más altos en el verano y tienen un impacto en la salud de la gente.
Claro.
Pero en el sector agropecuario y en otros...
Claro, bueno, sí, se está perdiendo.
Y la noción nuestra nos hace perder un poco esa noción de cómo se está manifestando las olas de calor.
Bueno, un poco los resultados que obtuvo Santiago fueron los que está desarrollando Gillian cuando vino, que es las olas de calor y frío en el periodo de invierno.
Claro.
Pero tiene un impacto en la producción agropecuaria.
Claro, recuerdo un invierno muy cálido que tuvimos hace unos años, que nos decía Pablo Pacheco de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que una afectación fuerte fue que no cuajaron las frutas de hoja caduca y que por lo tanto la producción se afectó mucho porque no hubo el frío suficiente en el invierno para eso.
El 2001. Bien. El 2001 fue un invierno
Y otra más
muy
reciente
muy
también. Porque estábamos al aire.
Que milagro también ocurre que muchas veces las olas de calor, o sea, periodos de aumento de temperaturas persistente durante tres días, activan algunos fenómenos fenológicos que hacen activar procesos que en la planta después aparece el frío y los mata.
Claro.
Y eso a la planta le cuesta mucho después recuperarse. O sea que las olas de calor...
Se va la madre de la primavera, digamos.
Ahí va.
Sí, pero es interesante lo que dice Santiago en la medida de nuestra mirada urbana, muchas veces, acá me pongo en primera persona, que no nos damos cuenta, ¿no? Va a ser más frito hoy, me pongo un buzo, más calor hoy. Allá nos escribió alguien del sector vitivinícola desde Pueblo Edén, y me decía, está jodida la cantidad de agua que nos está cayendo en noviembre, diciembre, claro, para la uva. Y claro, y uno, yo qué sé, veo que llovió mucho el domingo, se inundaron las calles, pero no está mirando esa mirada.
El ganadero al lado está contento, en realidad.
Claro, entonces, claro, esta mirada que tienen ustedes, que son país y que repercuten lo productivo que tiene el Uruguay, son mucho más allá de la nuestra. Bueno, después vino el trabajo de Rosana, que también que tiene que ver, contalo vos, Rosana, con ola de calor, pero ahí nos vamos al verano.
Exacto. Yo lo que hice fue tomar de la base de datos que generó Santiago de olas de calor, únicamente las que se desarrollan durante la temporada de verano, y lo que intenté ver allí es qué fenómenos están relacionados con su generación y con su mantenimiento. Entonces mi trabajo de tesis como que se dividió en dos partes, una primer parte...
¿por qué se dan y por qué se mantienen?
Exacto,
perfecto.
Una primera parte enfocada a ver qué procesos físicos a escala más grande, a escala hemisférica, a nivel del hemisferio sur estaban asociados a la generación de esas olas de calor, y una segunda parte más viendo la escala regional, o sea, qué fenómenos a escala regional, cerquita de Uruguay, terminan manteniéndolas. Entonces, los resultados que encontramos a escala hemisférica fue que aproximadamente 10 días antes de la generación de una ola de calor acá en Uruguay, observamos un cambio en la circulación atmosférica en la región del Océano Pacífico Sur. Básicamente lo que aparecía allí era un bloqueo, que es una estructura que permanece quieta por mucho tiempo, al menos 5 días, y esta estructura que se queda quieta allí lo que hace es desviar la trayectoria usual de los centros de altas y bajas presiones que, bueno, giran alrededor del globo y pasan usualmente sobre nuestras latitudes. Ese cambio en la circulación en esa parte del mundo, digamos, termina generando o induciendo un cambio en la circulación a escala regional, porque está todo conectado, básicamente. Y lo que observamos acá sobre Uruguay, sobre nuestra región, es que 2-3 días antes se genera una estructura de dipolo con un centro de alta presión sobre Uruguay, un centro de baja presión al sur, suroeste, que lo que hace es traer aire cálido y húmedo desde el norte. Bueno, eso genera las condiciones adecuadas para que se desarrolle una ola de calor acá, acá en
Ahí
el Uruguay.
Ahí tenés 10 días y 2-3 días. Tenés 10 días y primero el Pacífico, 2-3 días acá con una buena predictibilidad, posibilidad de predecirlo.
Parece petróleo predictivo eso que descubriste, ¿no? Porque 10 días antes, mirando el Pacífico, la podés ver venir. Básicamente es eso.
Claro, lo que pasa es que, argumentar, porque es buscar, lo que está haciendo Roxana es tratar de buscar esas fuentes de predictibilidad. No se encontró nada, o ella no encontró algo con un montón de modos que siempre hablamos acá, con el Niño, a esa escala hemisférica, o el SAM, el modo anular del sur, pero igual este sistema de alta en el Pacífico Sur, que estamos hablando como de Chile hacia abajo, digamos, y bien sobre la costa, es el precursor del bloqueo, que este tipo de eventos lo que sí tienen es predictibilidad a nivel internacional también, porque son sistemas de bloqueo. Si la ola se va a mantener 3 días, ya todo el sistema se está manteniendo y generando desde hace más tiempo, o sea que tiene una predictibilidad importante. Pero es fundamental después ver cómo vos qué mirás para mantener esa alerta o lo que sea, o ese pronóstico, para bajar la incertidumbre, ¿no?
Exacto. Y después también medir cuánto va a durar.
Claro, por otro lado, lo que buscamos fue ver qué mecanismos más a escala regional y no tanto a escala global o del hemisferio sur estaban generando las condiciones también o aportando a que la temperatura aumentara en nuestra región. Y allí vimos que no todas las olas de calor se comportan de la misma forma. Para algunas olas de calor, un mecanismo importante es el transporte del norte. Uno, cuando piensa en olas de calor, dice, bueno, viento norte, traemos calor, es así como se genera. Bueno, eso es cierto para algunas olas de calor, este mecanismo es el más importante para mantenerlas. También cuando el viento viene del noroeste, que atrae aire desde el norte de Argentina, que es una región que en la temporada de verano está más caliente que nuestra región, eso también influye. Pero también hay otras olas que se mantienen cuando la zona de convergencia del Atlántico Sur está activa. Esta zona de convergencia es una región que se ubica en el Atlántico Sur y al este de Brasil, que básicamente es donde convergen vientos del norte y del sur. Eso hace que la masa de aire suba, se generan nubes, llueve, bueno, todo esto que sube en algún lado baja, y este aire baja sobre nuestras latitudes. Y cuando baja este aire se comprime y se calienta. Y básicamente este proceso es el que hace que la temperatura aumente, digamos, sobre Uruguay. Y este proceso es el que termina manteniendo la ola hasta que se termina el evento, básicamente.
Bien.
Esto de las SACs, o sea, lo hemos hablado muchas veces como el dipolo de precipitación también, que hemos hablado cuando llueve en el norte-noreste de Brasil y acá hay seca. Bueno, es el mismo fenómeno que también tiene la influencia en lo que mencionaba Roxana de mantener las olas de calor.
Estamos hablando de una producción de sí,
no, un aspecto importante es que luego de una ola de calor que hay mucha energía, mucho calor, mucha humedad, los mecanismos muchas veces que rompen esas estructuras están asociados a eventos de precipitación muy importantes. Y ahí se vinculan muchos de los trabajos que han manejado acá, por ejemplo, luego de un periodo, un frente frío que rompe una ola de calor con mucha humedad, da lugar a precipitaciones realmente importantes o por encima de lo normal.
En nuestro caso hubo uno de estos grupos, principalmente los que estaban mantenidos por viento del norte, que trae mucha humedad a la región, vimos que todas esas olas de calor terminaban con eventos de lluvia extrema.
De convecciones.
Exacto, convección que es lo que menciona Santi, pasa un frente, choca.
Estoy jugando de memoria, pero durante estos años anteriores de sequía fuerte tuvimos algunos fenómenos de calor diferentes, ¿no?
Sí.
Que vos me comentabas, no hay humedad en el suelo.
Claro, lo que pasa es que
fue un fenómeno muy especial atmosférico.
Claro, eso es otro. O sea, todas las investigaciones de ellos te van abriendo otras investigaciones. Después de separar y que, bueno, cuando la ola de calor, bajo qué condiciones, termina de punto de vista seco, digo, no, sí, no llueve porque no hay aporte de humedad, y bueno, sí, pasa un frente, o tenés una sequía extrema, o cuando tenés aportes de humedad, etcétera, entonces terminada o a finalizar la ola, bien, de calor, tenés un fenómeno convectivo muy importante,
un bombazo,
y eso te cambia.
Que estamos más acostumbrados,
sí,
¿no?
Sí, en el sentido común está instalada esa ola de calor, después la lluvia lo va,
claro,
a arder.
Pero no siempre, pero tenemos que seguir, claro, estudiando a ver, bueno, cómo, qué cantidad hay de cada una y bajo qué condiciones se dan unas y otras.
Bien, estamos hablando, le pregunto a los tres, de producción de nuevo conocimiento que pueda aportar en qué. Es justo a ellos que lo han investigado, digo, pero es un aporte para que Santiago, Rosana.
Por ejemplo, en el sector eléctrico, las olas de calor impactan directamente en el consumo. Eso, o sea, la persistencia. Claro. O sea, el primer día de calor, uno ve el aumento del consumo, no es mucho. Y el tercer día,
ahí lo ve.
Ahí, y principalmente este tipo de fenómenos en el cual manejamos las máximas y las mínimas como umbrales, cuando las noches no se enfrían, es donde la persistencia empieza a, el confort térmico de las personas, a, claro, tener un rol relevante. Y ahí empieza, por ejemplo, el consumo de agua, consumos excesivos.
Sí, sí, que se puede prever también según las circunstancias que tengas en tiempo y lugar y en ese momento, sí, ¿no? Bien, Rosana.
Bueno, y en mi caso, digamos, conocer los procesos físicos que están atrás del desarrollo de todos estos eventos de extremos, digamos, aumenta de alguna forma, ya lo dijo Made, el grado de predictibilidad del evento. Podemos aportarle al pronóstico, que es bueno, prediciendo acá 5 días, o sea, aumentar un poquito más esa ventana temporal de pronóstico, por decirlo de alguna forma.
También hablabas de los incendios también, me imagino que la variable humedad, bueno, temperatura con incendios es un 90% del asunto.
Sí, sí. En realidad, este índice que nosotros desarrollamos está fuertemente vinculado con lo que era temperatura, humedad relativa, viento, precipitación. Entonces, sí, son cosas que están vinculadas. Incendios y la parte de temperatura y humedad del suelo está muy vinculado.
También esto, para sumar, o sea, no solo en el pronóstico y en el aquí y ahora de la parte productiva, conocer los patrones hemisféricos, etcétera, estamos hablando también de poder calibrar y ver cómo los modelos de cambio climático, ¿sí?, pueden estar actuando, si están bien, si están representando este tipo de patrones bien, para que uno pueda proyectar a futuro qué es lo que va a pasar con los distintos generación de olas de calor en la región. O sea, olas de calor está en el top 10 de lo que es temas de cambio climático, ¿no? Un aumento en frecuencia, etcétera. Pero bueno, ver si los modelos estos de cambio climático, que son interacción entre distintos sistemas, están representando bien los patrones actuales que están dando las olas de calor, para ver si esos patrones después van a ser más frecuentes, más intensos o lo que sea, y por ende generar más olas de calor, también es fundamental, ¿no?
¿Y hay un sesgo de menor investigación en el sur que en el norte? ¿Estamos remando con eso?
¿En cuanto a olas de calor?
No, a investigación, digamos, acumulación de investigación.
Y bueno, sí.
Definitivamente. Sí, sí, sí. Estamos remándola.
Santiago de Melo, Rosana Zagarra, un placer tenerlos acá, a ambos. Les digo, como a todas las personas que estuvieron invitadas, que lo vamos a seguir molestando. Lamentablemente a ustedes nos quedamos con sus contactos. Somos persistentes, lo saben.
Vamos a molestar.
Renaud y Marcelo Barrero, cuando vengan todos estos temas que han trabajado, los vamos a molestar. estar para preguntarles, consultarles a Made, que está hoy, a Marcelo Barreda, también decirle que ha sido un placer conversar con una cantidad de egresados, egresadas, gente que han hecho posgrados, que están trabajando, muchas de esas personas hoy en día, otras están, siguen estudiando, siguen investigando, han recibido además algunos fondos para, por ejemplo, el primero tenía un proyecto de ANI para desarrollar pronósticos subestacionales de Made en Julia, o sea que es Nico Díaz. Nada, fue un placer.
Sí, Nico y Camila.
Camila de Melo.
Están los dos estamos Antonio, en un Romina. Proyecto de la ANI. Digamos, primero, gracias a ustedes, como siempre, por darnos la oportunidad de mostrar todo lo que ellos están haciendo, que la remaron un montón también cuando los grupos son chicos. Digamos. Hay que trabajarla mucho, se hicieron ese lugar en base al conocimiento del estudio, si bien en algún momento fuimos los profesores y no nos querían nada, pero no.
Pero han seguido estudiando. Con más producción de conocimiento todo el tiempo. Bueno, por lo menos.
Y sigue creciendo y trabajando en equipo para poder hacer crecer esta línea, digamos, dentro del Uruguay, que bueno, Uruguay es un país, digo, siempre lo decimos, clima dependiente. En todos sus sectores productivos, digo, y en toda la parte social, ¿no? O sea, de la sociedad, lo que es salud, etcétera, y bueno, y poder poner un conocimiento importante en esos sectores para nosotros es fundamental, digo, para brindar lo generado hasta ahora. O sea que darle las gracias también para poder diseminar ellos.
Seguiremos todo. Vos, con Marcelo.
Siempre surgen cosas.
Sí, siempre van a surgir. Obviamente, gracias Santiago, gracias Rosana por estar en el día de hoy. Gracias.
De 8 a 12. No toquen nada.